Turning now to the Gospel of John, chapter 14, and verse 1.
Voy a leer ahora del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Estas son las palabras de Cristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y hemos llegado a este pasaje donde Cristo está enseñando acerca de la seguridad para sus discípulos, para aquellos apóstoles futuros. Y acá tenemos este mensaje, este material que fue dado exclusivamente a los discípulos. Es uno de esos discursos del aposento alto. La cena del Señor había sido inaugurada. Él había lavado los pies de los discípulos simbólicamente, enseñándoles humildad. Judas había sido enviado a hacer su obra de traición y Pedro había declarado valientemente su lealtad al Señor. Pero el Señor había predicho que Pedro le negaría. Y ahora llegamos a este pasaje en el capítulo 14, que es acerca de la aflicción de corazón. Esto no es tanto un mensaje para aquellos que experimentan gran dificultad de la seguridad de salvación, sino que es para todos. Lo curioso acerca de nosotros como gente cristiana, como creyentes en el Señor, es que tenemos corazones turbados, porque perdemos la seguridad de salvación a veces. A veces nos estancamos. A veces nos desviamos en nuestras devociones diarias, nuestra compasión por las almas, la dedicación por el Señor. Tal vez no tan seriamente, pero posiblemente una condición que se puede más o menos decir como cansada e insensible. Y a veces hasta no nos importa esto. A veces no nos damos cuenta de la seriedad de esto. Y a veces podemos vivir en una condición espiritual cansada, insensible. Y acá el Señor nos enseña acerca de una seguridad cristiana, de sentimientos y de devociones. Y esto aplica a nosotros también, así como a aquellas personas que se sienten en esta condición cansada e insensible. Ahora, el Señor nos muestra aquí como unos 5 o 6 encabezados que tratan con el tema de la seguridad, la necesidad, la importancia, cómo es que podemos ganar nuevamente esta seguridad. Pero no propongo hacer esto, porque tenemos un privilegio más grande de ver acá un mensaje de más o menos 16, 17, 20 versículos donde el Señor habla acerca de la necesidad de la seguridad, de tener la seguridad de la salvación para aquellos que son trabajadores cristianos, para los apóstoles, puesto que así ellos, por ejemplo, los discípulos sufrirían mucho, hasta la muerte, inclusive el martirio. Y es importante que ellos entiendan este tema de la seguridad de la salvación, pero también a nosotros. Para nosotros es importante. Y espero que yo pueda hablar acerca de esto. Y al poner encabezados a este tema, espero que no arruine el tema de que el Señor nos enseña acá. Empezamos con el versículo 1. Voy a hablar de una forma expositiva. Con los encabezados que voy a mencionar. Fíjate el versículo 1, por favor. No se turbe vuestro corazón. A veces tu alma puede ser turbada. A veces esto pasa por las dudas, debido a que has dejado de hacer tus devociones, has rebajado tu amor para el Señor, nos hemos vuelto fríos espiritualmente. A veces nos hemos tornado a las cosas terrenales, o tal vez porque estás experimentando dolor, tristeza. No se turbe vuestro corazón. Por supuesto que un cierto grado de aflicción está bien. Por ejemplo, si nos afligimos ante nuestras omisiones, nuestra debilidad, nuestras fallas, está bien afligirse por estas cosas. Está bien afligirse por el estado de la sociedad alrededor nuestro y a veces también cómo es que en la iglesia no hacemos lo que deberíamos hacer y esto nos ayuda a orar, a hacer algo para alcanzar a las personas y recuperar el balance espiritual que deberíamos tener. Pero no deberíamos estar turbados del alma, de forma tal que ya no estamos con esa seguridad cristiana, ya no tenemos esa devoción. Esto es importante. No se turbe vuestro corazón. Podemos prevenir esto. No es imposible. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Habrán aflicciones. Y habrán también estados de cansancio e insensibilidad debido a nuestra debilidad, debido al pecado remanente. Por tal vez las cosas que queremos disfrutar, las cosas materiales, lo terrenal, por tornar nuestros pensamientos a estas cosas. Y la sutileza del enemigo trabaja en estas cosas, nos asalta. Piensa, por ejemplo, en los discípulos. Ellos estaban a punto de perder al Señor Jesucristo su presencia física. Y debido a que ellos todavía están influenciados por los judíos, que pensaban ellos que el Mesías sería un líder político, entonces los discípulos desmayarían cuando el Señor Jesucristo sería arrestado y crucificado. Ellos no querían, no es que no querían, sino que no podían entender, eran lentos para entender la misión del Señor Jesucristo. Y humanamente hablando, entonces se sentirían ellos aplastados. Puesto que quien era paciente con él, que estaba con ellos, que les enseñaba, iba a ser arrestado. No se turbe vuestro corazón. Y aún después del día de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo habría sido dado a ellos, la persecución vendría. Habría mucha hostilidad, hasta que sus vidas de los discípulos terminen. Entonces no se turbe vuestro corazón. Y acá está el primer encabezado que voy a insertar acá. La casa eterna debe ser anticipada. Voy a volver a creéis en Dios, creed también en mí. Fíjate el versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay, o habitaciones. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esta es una declaración grandiosa para los discípulos. Si ellos estaban esperando un paraíso terrenal, una nación reformada en la tierra, una reformación de la sociedad en la cual ellos vivían, el Señor Jesucristo con una sola oración lo derriba esas esperanzas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararos un lugar para vosotros. Esto es mucho, va mucho más allá de cualquier reformación terrenal temporal, cualquier restablecimiento de Israel como una nación. Esto está por encima de eso. Voy a preparar un lugar para vosotros, les dice el Señor, y atrae su atención al futuro espiritual. Y este es el primer encabezado de nuestro mensaje simple en esta noche. La casa eterna debe ser anticipada. Pero alguien dirá, pero tú no entiendes el peso que yo tengo en este momento. No puedo pensar acerca de esto. Tengo muchos problemas, depresión, dificultades y gente que se está burlando de mí o me ha ido mal o estoy en problemas, he perdido algo. Y el Señor dice, primero piensa en tu bendición eterna, tu futuro eterno, el galardón que viene, el galardón que tienes aún acá terrenalmente, debido a la gracia de Dios. Voy a preparar lugar para vosotros. Entonces las cosas que que te afligen no te van a molestar. Entonces tenemos aflicciones, pero tenemos que levantar nuestros ojos y el recordar que el Señor Jesucristo se acuerda de nosotros y Él va a preparar un lugar para nosotros. Y los discípulos pensarían, ¿qué significa esto? Bueno, cuando yo era joven, recuerdo que yo pensaba que el Señor Jesucristo quería decir que iba a preparar la gloria eterna para su gente. Y lo veía este versículo de esta forma. Y lo veía como una tarea larga que Él tenga que preparar una casa eterna para nosotros. Pero no me daba cuenta que Él se refería principalmente o empezaba con la cruz del Calvario, donde Él sufriría en 6 horas comprimidas el castigo eterno que nos correspondería por aquellos que Él salvaría. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a sufrir y voy a morir por vosotros, dice el Señor Jesucristo. Voy a resucitar y me revelaré y volveré a ustedes nuevamente. Voy a preparar un lugar para vosotros. Voy a la gloria. Pero no es solamente Él como el Hijo de Dios, pareciera que dijera, sino que voy a llevar a todos aquellos que son míos conmigo. Y Él se refiere al futuro distante, donde habrá una tierra rejuvenecida, gloriosa, y este mundo presente ya no será, será disuelto, y será completamente cambiado y transformado. Y de una forma que no podemos entender, será unificado con el cielo y será el lugar de habitación eterna para la gente de Dios, con el Salvador. Creo que este mundo será más largo, será un lugar hermoso, incomparable con nada de lo que hemos visto acá en la tierra. Voy a preparar lugar para vosotros en ese en esa maravilla de tierra que es eterna y celestial. Versículo 3. Y si me fuera y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y esto podría referirse a su venida por cada uno de nosotros individualmente, en el momento en el cual Él nos llama a partir de este mundo. Pero obviamente particularmente se refiere a su segunda venida, cuando Él hará pasar estos nuevos cielos y esta nueva tierra. Entonces, el primer encabezado para cuando uno experimenta el cansancio, la insensibilidad, la aflicción de corazón, es que nosotros debemos considerar este futuro maravilloso que Él tiene. Que Él va a preparar este futuro por medio del Calvario para su gente. Y el versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Tomás en el versículo 5 le dijo, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás no está siguiendo el sentido espiritual de lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Él aún está pensando terrenalmente. Y así el versículo 6 nos trae al segundo encabezado que les daré. El alma afligida es resistida por medio de la fe en Cristo, viéndole a Él. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Queridos amigos, ustedes conocen estas cosas, de seguro. Este es el sexto dicho de los dichos que empiezan con yo soy, dichos del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por supuesto que Cristo es el camino. Como creyentes sabemos qué es lo que Él quiere decir con esto. Nos encanta predicar acerca de estas palabras para ganar a las almas. Entendemos estas palabras, que Él es el camino, porque somos creyentes. No podríamos lograr nosotros este camino por nosotros mismos. No podríamos nosotros expiar por nuestros pecados. No podríamos nosotros de manera alguna ganarnos el cielo. No podríamos vivir vidas justas. Somos criaturas caídas. Y si aún pudiéramos, aunque no lo podemos, no podríamos nosotros deshacernos del pecado pasado que se ha cometido. Y qué cosa maravillosa es para nosotros esto, que cuando por primera vez por el Espíritu Santo entendemos el mensaje, que Cristo se ha vuelto el camino para nosotros y que Él ha logrado todo lo que es necesario en la cruz del Calvario. Él soportó el castigo del pecado. Y en ese último acto de obediencia del plan divino, Él vivió una vida perfecta de obediencia al Padre, representándonos para beneficio nuestro, de forma tal que nuestro pecado puede ser quitado, debido a la expiación del Señor Jesucristo. Y se nos da el cielo como si lo mereciéramos, porque Cristo lo ha ganado por nosotros, por su justicia perfecta, la cual es imputada y extendida a cada uno que confía en Él, a los que están bajo sus alas. Y entonces el Señor Jesucristo puede decir justamente: yo soy el camino, por vosotros, para vosotros. Él pagó el precio y Él vivió para asegurar la salvación por nosotros. Yo soy el camino y la verdad. Él puede decir: yo soy la verdad. Y lo primero que esto significa, de seguro tú sabrás, que esta es el único camino de salvación. No hay ningún otro camino propuesto de salvación o ruta por ninguna otra religión. No es válido. Solamente este camino es verdad. Yo soy la verdad. La verdad está personificada en Cristo. Él es en sí mismo el mensaje verdadero. Y Él ha llevado a cabo este mensaje de la salvación. Él es exclusivamente verdadero. Entonces confiamos en Él, no confiamos en nadie más. Confiamos solamente en Él, que Él nos va a conducir a lo largo de la vida, que va a mantener nuestras vidas y que nos va a llevar hasta el final de nuestro camino acá en la tierra. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él imparte la vida. El hecho de ser un nuevo creyente en Cristo verdadero significa que haya vida en el alma. El Espíritu Santo nos vivifica y tenemos comunión con Él, le conocemos, le amamos, disfrutamos. Ningún hombre viene al Padre sino por mí. Nos regocijamos en estas verdades. Por ejemplo, en nuestras devociones personales afirmamos estas cosas. ¿Lo haces? ¿Afirmas estas cosas? Deberías usar aún tu himnario en tus devociones privadas. Lee aún las invitaciones del Evangelio, los himnos de evangelismo, las verdades evangelísticas. Y a medida que tú lees estas líneas en los himnarios, cierra tus ojos y alábale a Dios. Dale gracias al Señor Jesucristo. No te apresures en tus devociones. Primero, tal vez cuando tú haces tus devociones te pones a pensar en la intercesión de amigos, de personas que quieres que sean salvas. Y también te pones a pensar en las necesidades que tú tienes, pero a veces tal vez no te pones a pensar en afirmar cosas. Tal vez no tomas el tiempo para alabarle por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por las grandes doctrinas de la fe. Entonces no reafirmas tu fe en Él como el camino, la verdad y la vida. Debes hacerlo. Este es nuestro segundo encabezado, que debemos elevar nuestras almas cuando estamos en este estado de cansancio o insensibilidad o cuando necesitamos de Él. Yo soy el camino. Él lo hizo. El camino exclusivo, la verdad y la fuente de promesas, la fuente de direcciones y la vida. Y dice: nadie viene al Padre sino por mí. Y en el versículo 7 afirmamos que por medio de Cristo conocemos al Padre. Si me conocieseis también a mí, si me conocieseis también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Han visto ustedes al Padre, amigos? Has visto a Cristo, no con tus ojos mortales, por supuesto, sino con el ojo de la fe. Y has visto su amor y bondad maravillosa, la afección suya por los suyos y el hecho de expiar por nosotros. ¿Viste la paciencia de Él para con nosotros? ¿Lo has visto esto en los evangelios? ¿Has leído? La gente cristiana, entonces, si es sabia, ama leer los evangelios. En tus devociones, tal vez vuelve al evangelio, lee una y otra vez. Esposos, esposas, dile a tu esposa: no hemos leído el evangelio recientemente, debemos leer el evangelio. Y te dirá: pero es que yo conozco el evangelio, los he leído muchas veces y yo estoy familiarizado con ellos. No, pero debemos volverlos a leer nuevamente y meditar y reflexionar y pensar en ellos. Porque estamos viendo a Cristo en los evangelios, en todas las escrituras, pero principalmente en los evangelios. Y somos movidos cada vez que vemos esto y le valoramos más. Entonces, si le conocemos a Él, conocemos al Padre. Porque Él es divino. Él es uno con el Padre. Porque Él refleja la gloria y la plenitud del Padre. Es por eso que vemos también al Padre. No seas un cristiano para quien el Padre es un miembro desconocido de la deidad. El Padre y el Hijo son distintos, pero al mismo tiempo son uno. Y en Cristo Jesús vemos al Padre. Piensa acerca de tus privilegios. El mundano no ve a Dios. Él no puede ver a Dios, pero tú puedes ver a Dios. Verás el Hijo y el Padre, y en realidad la deidad completa la ves en Cristo. Has visto en Cristo a Dios como creyente en Cristo Jesús. ¿Le ves a Cristo Jesús como un ungido? ¿Ves sus atributos? ¿Has visto su corazón, sus caminos? Y la divinidad de Cristo y el Padre en Él resalta en las páginas de la Escritura, que aunque a veces es oscurecido por su humanidad y por sus limitaciones humanas a nuestro ojo de la, a nuestro ojo de la fe, sin embargo, por medio de nuestros ojos de la fe podemos verlo. Entonces, si has visto a mi Padre, si conocéis también a mi Padre, a mi Padre conoceréis. Entonces, Felipe, no entendiste, es como si le dijera, ¿no has entendido los privilegios que tú tienes? Desde ahora tú le conoceréis y le veréis. Y esto nos ayuda en los tiempos de cansancio y sensibilidad. Pareciera que el Señor Jesucristo dice: que no entres en este estado de cansancio e insensibilidad. Y entonces podemos ver en Cristo Jesús con el ojo de la fe a nuestro Dios. Y eso en las páginas de la Escritura. Felipe le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y en el versículo 9 Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Fíjate el versículo 10. Primeramente quisiera decirte el versículo 9. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. La naturaleza del Padre está exhibida en Cristo Jesús. Y esta es una seguridad para nosotros. ¡Qué privilegio! La naturaleza del Padre está mostrada en Cristo Jesús. También es la naturaleza de Cristo Jesús. Y luego en el versículo 10 habla un poco más. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero primeramente, antes que hablemos de las obras, las palabras que yo os hablo, las palabras de Cristo, son exactamente iguales que las del Padre. El Padre y el Hijo son distintos. Sí son. Y sin embargo, ellos corresponden el uno al otro. En Cristo Jesús tú has escuchado las palabras del Padre eterno. Padre e Hijo. Es el Hijo de Dios. Tal vez la descripción que nunca vamos a entender del todo en este lado. El hecho de que Él es igual con el Padre, es igualmente divino, es igual con Dios en todos los atributos y sin embargo distinto. Y en Él nosotros escuchamos las palabras y la mente del Padre. Y al final del versículo, sino que el Padre que mora en mí, y en realidad debería haber comillas acá, porque es un punto adicional, pero al mismo tiempo pertenece a este versículo. Él hace las obras. ¿Leíste alguna vez el versículo 10 y creíste que los traductores cometieron un error? Y acá en la versión inglesa está con coma. Y si te das cuenta, debería decir, él hace las palabras, no obras, para que esté de acuerdo con la primera parte del versículo, las palabras que yo os hablo. Entonces deberías leerlo de esta forma para que tenga sentido. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace también las obras. Entonces son puntos diferentes. Él hace las obras, está separado del resto del versículo, aunque está dentro del versículo. Las traducciones modernas, antes de Él hace las obras, incluyen unas comillas para que sea parte. Pero como lo tenemos acá, está bien. Entonces, el primer encabezado de los tres puntos está en el versículo 9. La naturaleza del Padre es exhibida en Cristo. El segundo punto es que sus palabras son mostradas en Cristo y al final del versículo 10 también las obras de Dios están mostradas en Cristo. Las obras divinas. El decreto de la eternidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las obras del Padre que son mostradas también en el Hijo. Entonces nuestro privilegio es este, que cuando nosotros estamos en un estado de cansancio, de insensibilidad, lo que tenemos que hacer es reponernos y decir, yo soy un hijo, una hija de Dios. Aunque soy un gusano de la tierra, pero escucho a Dios. Y al escuchar a Cristo, escucho también a Dios. Y el mundano no tiene nada de esto. Por supuesto, no estamos presumiendo, pero estamos tratando de calentar nuestros corazones. El mundano no puede ver a Dios con el ojo de la fe. El mundano no puede decir con confianza, yo he escuchado la voz y la mente de Dios. Y esto es lo que Cristo está diciendo a sus discípulos, en efecto. En mí, al divino Hijo de Dios, ustedes han escuchado mi naturaleza, mis palabras. Ustedes han visto mis obras y al hacer todo esto también ustedes han visto la naturaleza de Dios. Han escuchado las palabras de Dios y han visto las obras de Dios. Entonces necesitamos ver la profundidad de estas palabras, nuestros privilegios y quitar nuestras mentes de las cosas pequeñas que tal vez nos quieren jalar de las preocupaciones terrenales. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Felipe, si tú no estás aún listo, pareciera decirle el Señor, no estás aún listo para entender la grandeza y la maravilla de un hombre mortal que escucha las palabras del Padre Eterno, y ver su naturaleza y su mente, entonces créeme, aún por medio de la evidencia de las obras que hago. Y pronto avanzarás al siguiente nivel. Y espero que nosotros también avancemos a darnos cuenta de que al ver al Señor Jesucristo también vemos al Padre. Y de esta forma no caigamos en ese estado de cansancio, de insensibilidad, y no caigamos o no nos tengamos que preocupar de las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque tenemos, nos damos cuenta que acerca de Dios, de sus obras y de sus palabras por medio de Jesucristo. Voy a tratar de otro encabezado en el versículo 2. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, la cuarta forma de resistir el estar en un estado de que nuestra alma sea cansada, insensible o afligida, es glorificar al Padre y al Hijo. Y esto es de lo que habla estos versículos. Ahora, es importante entender los versículos 12 al 14, porque tienes que entender la naturaleza de las promesas de oración que se da acá. He conocido que a muchas personas les perturba esto, especialmente el versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y si el predicador dice, sí, pero esto no se refiere a cualquier cosa que tú quieres o cualquier cosa que tú anheles. Ellos dicen, y muchas personas me han dicho esto a mí, no, es una promesa incondicional. Yo tengo que tomarla y entenderla como dice. Tengo que creer que puedo pedir por lo que sea. ¿Acaso vas a limitar la promesa? No, pero esta es una promesa de por ciertas cosas nada más. Tú dices, si esto está mal, estarías limitando las promesas de la Escritura. Pero si miramos a todos los versículos alrededor de este, nos damos cuenta que sí hay una limitación, hay una categoría específica por las cuales debemos pedir. Cuando el Salvador dice acá, si algo pidieres en mi nombre, si este algo está dentro del contexto de los versículos que están antes. Ahora, el tema en el versículo 12 es este, que Cristo ya no va a estar con los discípulos. Y aunque Él no va a ser visto, y aunque Él va a ser visto nuevamente como el Salvador resucitado, ya no les va a ministrar más personalmente. Él se irá a la gloria. Él tomará su gloria y estará en la diestra del Padre. Y Él obrará ahora por medio del poder del Espíritu, por medio de los apóstoles. Y obviamente por medio de la gente cristiana, hasta que Él vuelva. Entonces, esto es acerca de su obra. ¿Y cómo es que el Salvador llevará ahora su obra en su ausencia por medio de sus discípulos? Entonces el tema es su obra. El versículo 12. De cierto, verdaderamente, todo lo que él dice es verdadero. Pero cuando él dice esto es de cierto, sabes que esto es algo que tenemos nosotros, que tenemos que notar especialmente. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Esto es acerca de las obras de Cristo. Este es el tema que va a ser extendido por los siguientes dos versículos también. Las obras que yo hago, Él también las hará. Y mayores obras hará. Y el mismo tipo de obras. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Él está hablando acerca de su ministerio. Que Él continuará por medio de su gente. Él no está hablando acerca de las cosas que yo quiero. Tal vez yo quiero cosas más grandes acá en la tierra, mejores acá en esta vida. No voy a dar ejemplos específicos, tú puedes pensar los ejemplos, pero tal vez yo quiero algo que necesito algo que creo que necesito. No, Cristo está hablando acerca de la obra de Cristo, de la salvación de las almas, del establecimiento del reino. Cristo ya no está más para hacer estas cosas. Él ha ascendido al cielo y ahora Él está obrando por medio del Espíritu Santo, por medio de los apóstoles y sus sucesores, aquellos que serán salvos por medio de la palabra hasta el fin del tiempo. Este es el tema. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ahora, temporalmente, como tú sabrás, los apóstoles podían hacer aún las obras de sanidad del Señor. Y durante el estado temprano de la iglesia, cuando los apóstoles estaban vivos, para que ellos sean autentificados como testigos de la resurrección, para comprobar a los judíos que dudaban que Cristo todavía estaba vivo y que sus apóstoles podían hacer las obras de Él, para que los discípulos sean autentificados como personas que serían identificados como los que serían usados por Dios, por el Espíritu Santo, para que se les revele y escriban la palabra de Dios, de forma tal que todos en la iglesia no tengan duda quién eran los verdaderos apóstoles y que por medio de ellos se podría identificar esta revelación que hoy en día tenemos. Por todas estas razones, por todas estas razones los milagros continuaron por medio de los discípulos. Pero después de los apóstoles ya no cura él por medio de personas. Él aún continúa curando, pero no por medio de personas. Y no cura a todos. Y lo hace por medio de nuestras oraciones. Sin embargo, la obra más grande del cual él habla es la conversión. ¿Qué pasaría después de que Cristo resucitaría? La palabra se diseminaría, la iglesia crecería, la conversión de los gentiles, y se diseminaría a lo largo del Imperio Romano. Nada podría parar esto. Un incremento grande de las iglesias de Jesucristo se vería en todas partes, y aún en nuestra era continúa creciendo. Aún está cautivando los corazones, la palabra de Dios, trayendo a jóvenes y adultos y niños a los pies de Jesucristo. Esta obra grande de la salvación de las almas por la eternidad. Esto es la obra más grande. Esto es más grande que aún la curación que haya sido hecha por manos de los apóstoles. Porque esta persona curada al final igual moriría. Pero cuando una persona es salvada, es por toda la eternidad. Esta es la obra más grande a la cual él se refiere. Porque yo voy a mi Padre. Versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dentro del mismo contexto, la obra del Evangelio, la expansión del reino de Dios, por la bendición del Espíritu Santo, habilitados, la extensión del reino. Estas son las cosas que se nos recuerdan acá. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado, el Hijo. Cosas para la gloria del Padre, cosas para la gloria del Hijo. Si yo digo, Señor, yo quiero un departamento más grande, tú me preguntarías, ¿y qué tiene que ver eso con la gloria del Padre? ¿Qué tiene que ver eso con la gloria del Hijo? ¿Qué tiene que ver eso con las obras más grandes? Bueno, puedes orar por un departamento más grande, si es un privilegio que se te da, pero no es de lo que se está hablando acá. Estas son oraciones del reino, amigos. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, y yo quiero que entiendas, basado en lo que he tratado de explicar, que tú tienes que poner el énfasis en las palabras en mi nombre, pues el tema acá son las oraciones por el reino. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré. Entonces siempre pides por la salvación de las almas, que el Padre sea glorificado en el Hijo, que Cristo sea magnificado. Oramos por la salvación de las almas, sí, de forma tal que ellos sean bendecidos y salvados de la condenación y se les dé vida eterna. pero mucho más aún oramos de que Cristo sea magnificado y glorificado, y Satanás sea derrotado y sea refrenado, y el nombre de nuestro Salvador sea honrado y amado. Y este es el sentido acá. Y todo lo que pidieres al Padre, las cosas del reino, es del tema que estamos hablando. En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Casi mi tiempo se ha terminado y quería cubrir un poco más que esto, pero tal vez voy a hablar de algo más. Está en el versículo 15. No voy a pasar mucho tiempo con esto porque tendremos oportunidad de hablar esto en otro estudio. La última parte del capítulo es principalmente las instrucciones del Señor Jesucristo acerca de la doctrina del Espíritu Santo. ¿Y cuán importante es estudiar el Espíritu Santo? Y es importante ver las cosas preciosas que el Señor Jesucristo enseña a los discípulos por medio de este seminario, podríamos llamarlo. En el versículo 15, entonces, y esta será nuestra quinta forma de resistir un espíritu afligido, cansado, insensible. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Creo que esto he leído por muchos años sin darme cuenta lo suficiente de esta palabra, otro consolador, y es muy importante. Para que esté con vosotros para siempre, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Y de repente me di cuenta de esta verdad, otro consolador. Y pensé que había descubierto algo grande, pero como de costumbre me di cuenta de que Matthew Henry ya lo había descubierto antes que yo, y Calvin también lo había descubierto antes que yo. Y me di cuenta que todos lo habían descubierto, excepto yo. Se habían dado cuenta de esta palabra, otro consolador. ¿Qué es lo que hace esta palabra ahí? Por supuesto que Cristo era el consolador de los discípulos. Lo había sido durante su ministerio terrenal. Era el confortador de los discípulos. El griego dice algo como huérfano. Se refiere cuando habla de otro consolador. Más después voy a mencionar esto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Pero por qué consolador? Si vas a las traducciones modernas, el griego dice algo así como ayudador, o como un abogado, o alguna otra palabra. Pero consolador es el mejor, creo yo, como en nuestra versión inglesa. Y le voy a explicar por qué. Pero leamos el versículo 17 primero. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Has notado cómo es que aún los amigos que son salvos en el entorno carismático han caído en la trampa de tratar de hacer al Espíritu Santo visible ante los ojos del mundo? Debemos demostrar el poder del Espíritu Santo visiblemente, dicen ellos. Pero el Señor Jesucristo dice que solo los que son salvados pueden experimentar al Espíritu Santo. No podemos mostrar a los incrédulos al Espíritu. El conocer el Espíritu es una cosa interna, solo para cristianos. Es un privilegio sin precio. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, significa que no lo puede conocer, no puede entenderlo, no puede realmente entenderlo, porque no le ve ni le conoce. Pero el mundo solo puede apreciar cosas que ve, que toca. Pero tú no puedes tocar y ver al Espíritu Santo. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros todo el tiempo. Él vive con vosotros constantemente y estará en vosotros. Este es un discurso de privilegios. En mi alma, en mi vida, tengo un invitado divino, el cual es mi guardián, el cual es que me insta, el que toca mi conciencia, el que me convence, el que evita que yo ofenda a Dios. Él vivirá en ti. No me da revelación el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me recuerda de las promesas constantemente. Entonces me insta, me ayuda, me conforta, así como Cristo lo hizo con los discípulos. Si yo oro, si yo de corazón vengo delante de Él cuando tengo dificultades, entonces el Espíritu será mi confortador. Fíjate el versículo 18. No os dejaré huérfanos. La palabra griega es exactamente como la que tenemos en el inglés. Huérfanos. Es una palabra griega. No os dejaré huérfanos. Voy a dejarles, pero no les dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo. Nunca se nos deja solos. Un huérfano, especialmente en tiempos antiguos, un huérfano no tenía nadie que cuidara de él. La gente podía aprovechar de un huérfano, podía ser tomado como un esclavo, se le podía imponer un servicio, se le podía mentir. Un niño huérfano era muy vulnerable y débil. No os dejaré en tal posición, dice el Señor. Ustedes tienen a la tercera persona de la Trinidad en vuestro corazón, en vuestra alma, de forma tal que nunca estés sin ayuda como un huérfano. Y recordamos estas cosas. Bueno, en esta noche he mencionado muchas cosas, pero qué declaración grandiosa esta. Y debido a esta palabra huérfano, no os dejaré huérfano, es debido a esto que los traductores de la versión autorizada inglesa en el versículo 18 y en otro lado, tomaron la opción de traducirlo como el confortador, que significa abogado o ayudador, o confortador. Y ellos eligieron confortador debido a la palabra huérfano, que aparece dos versículos después. Y de seguro que ellos tomaron una decisión correcta. No soy experto en esto. Pero que tal vez tú estarás de acuerdo conmigo que las traducciones modernas, al elegir ayudador, han perdido el sentido del versículo 18. Bueno, es suficiente para nosotros todo en esta noche. El primer encabezado era el recordar que tenemos una casa eterna. El segundo es que siempre debemos depender de Cristo y verle a Él en el Padre. El tercero es que tenemos privilegios. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No podemos entonces decepcionar a nuestro Salvador. El cuarto es dar gloria a Cristo y al Padre por medio de las obras más grandes. Y el último es un poco acerca del Espíritu Santo y de su ayuda para con nosotros. Estos son entonces los temas que el Salvador enseñó a sus discípulos como forma de tratar con un alma afligida, cansada y insensible.